Ahora sí, ya, sin más preámbulo, vámonos a la continuación de nuestro estudio que iniciamos el día de ayer, que se quedó un poquito en suspenso de, bueno, pues vamos ahora sí a aclarar todas las cosas, vamos a ahora sí a aclarar todos los aspectos del nuevo paradigma y que se basa en este versículo de Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17, que dice así: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que estamos en la renovación del pacto, estamos comprendiendo todo esto que dice aquí y conmemorando lo que dice Levítico 23, 17, desde donde quiera que vivas, llevarás dos panes para ser levantados delante del Señor como ofrenda especial. Prepara cada uno de los panes con 4 kilos de harina selecta y hornéalos con levadura. Esta es levadura celestial, a diferencia de la levadura de Egipto, de la que había que limpiarse. Y dice, serán una ofrenda al Señor de la primera de tus cosechas. En esta fiesta de Pentecostés vamos a prepararnos para presentar nuestras vidas como ofrenda al que nos limpió de la vieja levadura, o nos está ahora preparando con levadura celestial. Romanos 12, 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y bueno, pues empezamos a leer la carta a los Colosenses, leímos el capítulo 1, leímos el capítulo 2 y concluimos en los primeros versículos del capítulo 3. El capítulo 3 cerró con estos dos versículos, o hasta donde nos quedamos aquí. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, nuestra revelación, nuestra ciudadanía, nuestra congregación, nuestra institución, la comunidad a la que pertenecemos está arriba, está en los cielos. No somos parte acá de ninguna institución, de ninguna religión, de ningún organismo humano. Por eso es que cuando nos preguntan, oigan, ¿ustedes de qué religión, ustedes a qué secta o a qué pertenecen? Pues dile, ¿sabes qué? La verdad es que eso va a sonar, obviamente no te lo van a entender, pero pues sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque en las de la tierra todo es una confusión. Cada quien hace lo que bien le parece y bueno, pues eso es lo que pretendemos, escuchar la voz de arriba. Y bueno, pues aquí vamos a continuar y antes de seguir con esto, yo les quiero preguntar, les quiero hacer unas preguntas de diagnóstico, unas preguntas de control de calidad quiero hacerles, quiero preguntarles. A ver qué tanta atención pusieron el día de ayer y bueno, aquí voy a abrir el chat, voy a estar mirando el chat. Tanto el chat aquí en la plataforma de Zoom como el chat en YouTube. Voy a estar viendo ambos chats y quiero asegurarme, antes de seguir avanzando, antes de continuar con el capítulo 3, quiero asegurarme de que se entendieron los temas que vimos en el capítulo 2. Así que voy a hacer algunas preguntas de diagnóstico y escriban en el chat rápidamente, escriban lo que vayan ahí recordando de lo del día de ayer. Ya estoy viendo aquí el chat y quisiera que me contesten las siguientes preguntas. Yo ayer cuando terminó el estudio, aquí tuve una comida con mi esposa, con mi hija, le estuve haciendo preguntas y quedé muy satisfecho de que mi hija me contestó muy bien algunas de las cosas que compartimos el día de ayer. Así que bueno, les voy a hacer las siguientes preguntas de repaso de lo que estudiamos de Colosenses 2, 16 al 18. Cuando dice nadie te juzgue, aquí dice nadie te juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, ¿A qué se refiere con esto? A ver, ¿qué es que explicamos? ¿A qué se refiere esto de que nadie te juzgue en cuanto a que nadie te juzgue? Específicamente dice en cuanto a días de fiesta. O sea, todo el contexto es días de fiesta en base a la luna nueva, días de reposo, etcétera. Hasta ahí la pregunta es, ¿qué quiere decir esto de que nadie te juzgue en cuanto a días de fiesta por la luna nueva? A ver, ¿quién lo contesta por ahí? No dice nadie te juzgue por no cumplir, porque pues entonces... Que nadie te juzgue porque no estás haciendo las festividades, ¿no? No, más bien nadie te juzgue por celebrarlas, pero por celebrarlas de una manera diferente a como se le celebraba en aquella época, ¿no? O sea, en relación a los diferentes calendarios. Entonces, bueno, pues estaba, acuérdense, ¿cuál era el conflicto específico? El conflicto de los calendarios específico, ¿por qué era? El conflicto específico era por el calendario solar o el calendario lunar. Ese es el contexto del conflicto por las fiestas que había en aquella época. Entonces aquí le está diciendo, nadie les juzgue por ese conflicto de la luna nueva. O sea, nosotros no nos guiamos por la luna nueva, nosotros ya nos amaneció el sol de justicia, por eso Yeshua tiene mucho que ver con el sol, por eso Yeshua también simbólicamente representa el sol de justicia, el lucero de la mañana, la estrella de la mañana, todas esas cosas tienen que ver con que somos hijos de luz. Así que, bueno, la pregunta específica, ¿a qué se refiere que nadie te juzgue? Bueno, en ese tema de tener otro calendario y de estarte juzgando por eso. Y la otra pregunta que les voy a hacer es en cuanto a lo que dice el verso 17, que dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué significa que las fiestas son sombra de lo que ha de venir? A ver, ¿quién contesta por ahí? ¿Qué significa eso de que las festividades son sombra de lo que ha de venir? Ok, una manera de interpretarlo es que son un ensayo. Estamos ensayando. Las fiestas de primavera ya se cumplieron cuando Yeshua vino. Él fue el cordero de la Pascua. Él fue, su cuerpo fue sin levadura. Él fue las primicias. Ya se derramó su espíritu en Pentecostés. Y estamos en espera del cumplimiento de las fiestas de otoño, la fiesta de las trompetas, la fiesta de Yom Kippur, el Día del Perdón, y la fiesta de los tabernáculos. Eso va a venir cuando Él aparezca. Entonces, la primera parte de las fiestas ya se cumplieron, las segundas están por venir. Ok, eso es una explicación, pero también hay otra. También hay otra en el tema de las sombras, y
Okay.
ya vi que contestaron muy bien. Estoy muy satisfecho, estoy muy orgulloso de lo aplicados que son todos. Ahí ya me contestaron en YouTube, ya también me estuvieron conectando, contestando aquí en el chat, este tema de qué significa que las festividades son sombra de lo que ha de venir. Y me encantó la respuesta, está perfecto, ese es justamente el tema, eso es justamente lo que entendían los sacerdotes de Sadoc, por eso ellos estaban ahí en el desierto sin contaminarse, estaban en un estado de pureza, estaban entrando al mikveh, al hacer tevilá o bautizo todos los días, ellos practicaban toda esta pureza para estar conectados con el ambiente espiritual, con los ángeles, y ellos simplemente eran un paralelo de lo que estaba pasando en los cielos. Tal como Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo, una copia del que había en los cielos, o sea, hay todo un culto celestial. ¿Cómo podemos saber que hay un culto celestial y que simplemente tenemos que ser una sincronía con ese culto celestial? Díganme algún pasaje de la Biblia, donde se hable de un culto celestial. Bueno, pues tenemos Isaías capítulo 6, los querubines que están ahí diciendo, Santo, Santo, el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Tenemos el texto de Hebreos que leímos el día de ayer, donde vimos que Yeshua, como sumo sacerdote del orden de Melquisedec, él entró hasta el lugar santísimo y que todas las cosas de la tierra son sombra de eso. El sacerdocio de Leví es una sombra del sacerdocio de arriba, en fin. Todo un tema muy interesante. Por eso la oración del Padre Nuestro es que tu reino venga, que sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por eso el libro que estoy escribiendo se llama Como en el cielo. Y todo el propósito es que nos pongamos en sincronía, en armonía con el cielo, que dejemos de pensar en las cosas terrenales de este mundo y pongamos nuestra mira en lo celestial. Así que muy bien. También ahí mencionan Apocalipsis, que se habla de una adoración celestial y unas cosas que están pasando en la tierra y muy interesante todos. Entonces, bueno, muy bien la respuesta. Nadie te juzgue por la luna nueva, calendario lunar contra solar, sacerdotes de Sadoc, el calendario revelado por ángeles, perfecto, inmutable, basado en el día y no en la noche. Y leímos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 5. Acompáñame a Primera de Tesalonicenses. Este es un texto muy, muy importante que cuando lo leíamos sin conocer todo este contexto, pues no sabíamos, bueno, o sea, suena bonito eso de que somos hijos de luz y todas esas cosas, pero no entendíamos ese qué significaba exactamente. Y bueno, pues estas frases, hijos de luz, hijos del día, son frases que se repiten una y otra vez en los manuscritos del Mar Muerto, en referencia a este sacerdocio, esta comunidad que guardaba el calendario revelado de los cielos, el calendario revelado a Enoch, y los días comenzando en el día y el calendario solar perfecto, a diferencia de los hijos de las tinieblas que observaban la luna, que empezaban el día en la noche, y todo eso tiene que ver con eso, ¿no? Y dice justamente eso aquí en Primera Tesalonicense 5, 1 al 5, y por eso podemos entender más el contexto de por qué el apóstol Pablo escribe esto, acerca de los tiempos y de las ocasiones. Los tiempos es una referencia a las festividades. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea, ¿por qué no es necesario que yo los escriba esto? Porque ya hay demasiada literatura, ya está en la Torá, ya hay mucha literatura. En esa época, los manuscritos del Mar Muerto, pues circulaban, o sea, podían tener acceso a ellos. Por mucho tiempo nosotros no tuvimos acceso a ellos, hasta la década de los 40, 1947, que es el gran descubrimiento, y de ahí en adelante se empiezan a traducir. Y realmente cuando empezamos a tener acceso a esa información es a partir de la década de los 90. Hasta la década de los 90 es que se empezaron a traducir todos estos libros y, wow, agregaron una cantidad de información del contexto del Nuevo Testamento que nos hace ahora entenderlo mucho mejor. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Se dan cuenta del contexto? Ahora sí, mucho más claro en todo esto. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. ¿Se dan cuenta? Hijos de luz, hijos del día. Para ustedes es el amanecer, es el día, es el calendario sincronizado con los cielos que fue revelado de los cielos. Dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y volviendo aquí, vamos a volver a este texto, dice también ya contestamos la pregunta, las festividades son la sombra de lo que ha de venir. También vimos el tema, y aquí les voy a hacer otra pregunta, en el tema de nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Vamos a la continuación acá de Colosenses. Ok. Colosenses, y aquí viene la siguiente serie de preguntas. Bueno, ya me contestaron a qué se refiere esto de que nadie os juzgue en comida, bebida o luna, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Ya me lo contestaron, ya me contestaron lo de que todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, o sea, el cuerpo le pertenece al Mesías, él es el que dicta, él es el que dicta las órdenes, él es nuestro rey, él es la cabeza que nos dicta todas las instrucciones desde el cielo. Y luego el versículo 18 dice, nadie os prive de vuestro premio. ¿Qué significa eso de que nadie os prive de vuestro premio? Afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado de su mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, los elementos, la manera de pensar de este mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Ok, ahora sí, contéstenme la pregunta de qué significa, ya conociendo este contexto, ¿qué significa? Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Entonces, porque si tú lees este versículo en diferentes traducciones, Es un relajo, quedas más confundido, no sabes a qué se está refiriendo con esto de la humildad de Cristo de los ángeles. Les voy a poner un ejemplo, y les voy a poner aquí el ejemplo de la nueva traducción viviente. Fíjense, si ustedes leen en la nueva traducción viviente, ya dice otra cosa, muy diferente. Dice, no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles. O sea, aquí como que ya cambia el sentido, ¿no? Como que casi casi los que están rindiendo culto a los ángeles y están abnegados religiosamente a los ángeles son los malos. O sea, como que ellos son los malos y no es eso lo que dice el texto. Y pues por supuesto que si no conocemos el contexto y las controversias que había en esa época, pues no nos queda claro. Entonces, les digo, Reina Valera tiene la ventaja de, por lo menos te traduce más literalmente y por lo menos ya te deja pensar un poquito más en el contexto, como la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional. Por eso esas versiones no me gustan en el Nuevo Testamento, porque ya están muy tendenciosas a lo que entienden sin el contexto literario de los manuscritos del Mar Muerto. Entonces, una vez que ya sabemos que la comunidad de Qumran, los que escribieron los manuscritos del Mar Muerto, que están muy en armonía con los apóstoles, que siguen dirección del Espíritu Santo, que siguen dirección de ángeles, etcétera, esa es una manera de interpretar la escritura o de ver, de vivir la fe. Y otra manera es por intelecto, por debate, por exégesis, por lo que dicen los rabinos, por la tradición oral. Son dos maneras diferentes de interpretar la Biblia. Entonces, ahora sí, la pregunta que les hago es, ¿qué significa esto? Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Exacto, por aquí Viviana ya lo contestó muy bien. Ya con una persona que lo conteste, ya me quedo satisfecho de que se entendió el contexto. Exacto, que tenemos que ser humildes, tenemos que reconocer que yo no gobierno, que yo no puedo comprender las cosas espirituales, porque la ley es espiritual y nosotros somos carnales vendidos al pecado. Entonces, si no recibo revelación celestial, pues no hay manera, ¿no? Y lo vemos a lo largo de la escritura, o sea, cómo fueron dirigidos los patriarcas, cómo di fueron dirigidos los profetas, o sea, cómo fue dirigido Daniel, o sea, Daniel cuando se puso a orar y Señor, ten misericordia, ¿qué fue lo que pasó? Pues Dios le manda al ángel Gabriel, o sea, siempre Dios es el mismo, siempre Dios dirigió a sus siervos, a sus profetas, los dirigió de manera sobrenatural. Entonces, cuando surge esta secta farisea, pues entonces ya ellos empiezan a eliminar el tema de los ángeles, empiezan a hacer a un lado el tema del sacerdocio de Sadoc, ya ellos rompen con esa autoridad, los saduceos ya no creen en ángeles, ni en resurrección de los muertos, ni en el mundo espiritual, y entonces ya ahí esa es la doctrina que echó a perder todo, ¿ok? Entonces dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, ¿ok? O sea, pues ¿por qué? ¿Por qué no creían? Pues porque no lo veían. O sea, estos fariseos, pues yo si no veo, no creo, ¿no? Así un poco como Tomás, yo si no veo, no creo. Entonces, pues no habían visto, no vivían en esa santidad, no vivían en ese mundo espiritual. Y pues entonces ellos empezaron a hacer sus propias conclusiones, vanamente hinchados o inflados, llenos de orgullo. ¿Qué es lo que qué es lo que justamente Yeshua les cuestionó a los fariseos? Su hipocresía, su orgullo, que buscaban gloria los unos de los otros, presumir quién sabía más, quién memorizaba más la Biblia, y eso produce jactancia. Es lo mismo actualmente, lo mismo que sucede actualmente en el ámbito religioso, que el que tiene títulos teológicos y el doctorado y todo es por discutir, por debate, a ver quién sabe más, a ver quién sabe más hebreo, a ver quién sabe más griego, y todo es una cuestión de vanidad terrible. Entonces, a diferencia de que si tú te das cuenta que si no te revelan estas cosas y que tu intelecto de nada sirve y que a Dios le agradó revelarnos todas estas cosas, no por sabiduría, no por el intelecto, porque si fuera así, el apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, que a Dios no le agradó revelar su sabiduría a los sabios de este mundo, sino a él le agradó darse a conocer por la locura de la predicación de la cruz. Entonces, no es por sabiduría humana, no es por mente humana, y es por asirse, por conectarse de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si estuvieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, ¿no? Leyes, añadiduras, tradiciones, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. O sea, ya se hizo un abuso de estas cosas, ya se hicieron tantas reglas, tantas tradiciones en cómo celebrar las fiestas y no toques esto, y esto está prohibido, y no hagas esto, y no así. Se hizo tanta religiosidad, inventos humanos, que ya realmente se cambió totalmente la esencia de la palabra de Dios y lo que Dios quería, ¿no? Y bueno, el mismo apóstol Pablo, viniendo de un contexto fariseo, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, si tú decides hacer esas cosas en culto voluntario, bueno, en humildad y duro trato al cuerpo para disciplinarte, está bien, pero no vayas a pensar que por hacer esas cosas eres más espiritual que los demás, ¿no? Y cierra la idea, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, en resumen de todo lo que vimos, es nadie te juzgue por la luna nueva, calendario lunar contra solar, sacerdote de Sadoc, el calendario revelado por ángeles, perfecto, inmutable, basado en el día y no en la noche, lo que acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 5. Las festividades son sombra de lo que ha de venir. Ya contestaron que tenemos que estar en sincronía con todo lo que sucede en los cielos. Dios tiene un reloj perfecto, profético, y si estamos sincronizados con ese reloj profético, entonces el día del Señor no nos va a sorprender como ladrón, ¿ok? Cuando venga, cuando Él se manifieste, ya vamos a estar esperándolo. Como toda esta gente que estaba allí en Qumran, ellos tienen profecías específicas que hablaban del Mesías que iba a ser rechazado. O sea, ellos sabían cuándo iba a venir. Por eso es que Juan el Bautista estaba preparado, estaban listos. Hubo un grupo de personas que estaban listos. Simeón, el ancianito que estaba en el templo en Jerusalén, él sabía que iba a llegar en su tiempo. Dios le había dicho que él no iba a morir hasta que viera al Mesías. Entonces había gente, hubo un remanente que seguía la voz celestial y ellos. No les sorprendió que vino el Señor. ¿A quiénes sí les sorprendió? Pues a los saduceos, a los fariseos que no reconocieron su visitación. ¿Por qué? Pues porque estaban llenos de tradiciones de hombres, de interpretaciones de hombres, rechazaron la palabra profética más segura y ese fue el problema. Así que, bueno, pues por último, y este es algo muy importante que no se los mencioné ayer, pero hoy se los quiero mencionar. Primera de Tesalonicenses 5, 6 al 21, acompáñenme. 6 al 21, ¿ok? Vamos a continuar leyendo qué dice aquí, donde acaba de decir el apóstol Pablo que todos somos hijos de Dios, somos hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Fíjense lo que continúa diciendo, porque aquí puede surgir una pregunta que a mí me surgió cuando empecé a estudiar todo este tema y que me revolucionó. O sea, la verdad es que yo vengo de un contexto y es algo que yo he promovido mucho en Descubre la Biblia y todos ustedes tienen esa misma formación y es una formación de influencia protestante, ¿ok? Porque la iglesia protestante, en especial el protestantismo más conservador, porque en el ámbito protestante está el ámbito bautista, el ámbito más conservador y está el ámbito pentecostal, ¿no? Y en el ámbito pentecostal, pues sí es más normal. Estar como escuchando profecías y estar escuchando que te dan una palabra profética. Y en ese contexto pentecostal sí es más común todo el tema del Espíritu Santo y la palabra profética, pero en el ámbito más bautista, más conservador, que yo vengo un poco más de ese contexto, pues ya se enseña que no, que ya no hay profecía, que ya el canon está cerrado, que ya la escritura, lo que se escribió y que ya no hay profetas en la actualidad. Y bueno, yo venía un poco de ese contexto. Y entonces, pues, influenciado por ese contexto, pues ya finalmente prácticamente desechaba yo y no aceptaba para nada cualquier tipo de profecía, ya no nada más me basaba en lo que estaba escrito, en la Biblia y tantán, ¿no? Pero al estudiar este tema, ahora desde esta perspectiva, pues ya empieza a balancearse la cosa y empiezo a decir, híjole, pues no, o sea, es que tampoco es así, tampoco es como la cuestión bautista de que hay un canon y ya se cerró y ya Dios no habla de otra manera que no sea solamente por la Biblia, ¿no? Entonces ya todo, cualquier persona que Dios le revele algo, pues no le creas tanto, y la Biblia y tan, tan, se acabó, ¿no? Entonces, Pero si aquí lo que estamos diciendo es que este grupo, incluidos los apóstoles, porque los apóstoles estaban todo el tiempo recibiendo revelación de Dios, el mismo Yeshua le decía a Pablo qué hacer. El mismo Yeshua, cuando Pablo estaba en Corinto y ya estaba medio desanimado, porque pues no estaba siendo muy bien recibido el mensaje, se le aparecía Yeshua y le decía, no temas, Pablo, todavía tengo mucho pueblo aquí, quédate acá. Y luego cuando Pablo quería ir a Asia, el Espíritu le decía, no, no vayas para acá, vete para acá. O sea, había una guianza muy, muy directa, muy personalizada del Espíritu de Dios, de apariciones angelicales. Se le aparecieron ahí un ángel a Pedro, lo libera de la cárcel. O sea, vemos en el libro de los Hechos que sigue una actividad profética, celestial, espiritual, angelical, impresionante, ¿no? Entonces, pues ahora, con nuestra formación teológica farisaica o protestante, bautista, pues ya todas esas cosas, no, como que ya les huimos un poco, pero al volver a darnos cuenta que pues eso simplemente es una influencia muy conectada con la doctrina de los fariseos y querer restaurar, bueno, pues decimos, híjole, vamos a tener la humildad de en vez de pensar que nuestra erudición y nuestros estudios teológicos y que yo ya soy un doctor en teología, lo que sea, yo ya con eso me sé todos los misterios, pues no voy a ser tan arrogante de pensar eso y mejor voy a ser humilde y voy a esperar que en todas las cosas Dios siempre me muestre y me revele las cosas, ¿no? Pero entonces aquí el punto es, ¿cómo podemos balancearnos? ¿Cómo podemos entonces no ir al extremo de que, ah, bueno, pues entonces ya nada más voy a estar esperando inspiración del espíritu, esto, nada más voy a estar esperando que se me aparezcan ángeles y me dirijan? O sea, ¿cómo puedo balancear eso? Bueno, aquí justamente el apóstol Pablo, después que te está hablando de que nosotros somos hijos del día, no somos hijos de la noche, en relación a seguir ese calendario de luz y que fue revelado del cielo, vean lo que continúa diciendo. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y aquí viene el texto importante. Fíjense, no apaguéis al Espíritu, ¿ok? No apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías. Esto lo leemos así, pues muy fácil, muy sencillo, pero vamos a detenernos acá y vamos a considerar quién lo está escribiendo. Lo está escribiendo el apóstol Pablo, instruido bajo la doctrina farisea, que dice que ya la Torá no está en los cielos, que ya los rabinos recibieron la tradición oral y que ya no tienes que estar buscando revelación de ángeles ni nada, que ya ellos te van a dar las respuestas. Entonces, fíjense nada más todo el cambio que tuvo que suceder en el apóstol Pablo, todo el reformateo. Todo el cambio de paradigma en el que él fue formado como fariseo y ya decirte, ¿sabes qué? No, no nada más es así. Dios no nada más te va a hablar a través de los rabinos. O sea, no, Dios sigue siendo el mismo, la palabra profética sigue vigente y por consiguiente no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, ¿ok? No menospreciéis las profecías y literalmente la manera en que ellos recibían revelación angelical, revelación celestial, literalmente ya ellos lo que hacían era escribir todo. O sea, ¿qué creen ustedes que son los manuscritos del Mar Muerto? Los manuscritos del Mar Muerto son escritos dictados por ángeles, según lo que ellos decían. Bueno, hay cosas que ellos dicen que eran de ángeles, hay otras cosas que simplemente eran reglas de Dios, pero en general todos esos escritos eran sagrados porque los estaban recibiendo del cielo. Mucho del contenido también tiene que ver con profecía, cosas así. Entonces, del lado rabínico ya no se hizo así. Si tú lees la literatura producida por los rabinos, el movimiento fariseo que después se convierte en el movimiento rabínico, todo lo que es la literatura del Talmud es una literatura muy diferente a la de los manuscritos del Mar Muerto. ¿Por qué? Porque en la literatura rabínica no se dice, ah, pues que se me apareció el ángel Gabriel o se me apareció un ángel y recibí revelación del cielo. O sea, no dice eso o enojo, nada de eso. La literatura rabínica dice, no, rabino fulanito de tal opina tal cosa. Y luego el otro rabino fulanito de tal opina esta cosa. Entonces son puros debates y puras interpretaciones entre rabinos. Entonces, si tú ibas a decir algo en esa doctrina, en ese contexto, siempre tenías que decir en nombre de quién estabas diciendo eso, o sea, quién te dijo eso. O sea, yo no podía decir, ah, mira, yo, Joseph, opino tal cosa. Ah, sí, ¿y tú quién eres? ¿Y a ti quién te enseñó? O sea, tú tenías que decir, no, yo soy discípulo de Gamaliel, del gran Gamaliel, y Gamaliel fue discípulo de fulanito de tal y fulanito de tal, y todo eso se conecta hasta Josué y hasta la época de Moisés prácticamente. Entonces, tú no podías venir en tu propio nombre. Por eso era tan escandaloso que Yeshua les decía, yo vengo en el nombre de mi padre. O sea, eso era una cosa escandalosa para ellos. O que los apóstoles dijeran, venimos en el nombre de Yeshua, pues oye, no, ¿y ese Yeshua quién es? No lo reconocieron, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre la perspectiva apostólica y la perspectiva de los sacerdotes de Sadoc, que recibían revelación celestial de ángeles, y los fariseos, que era por tradición oral, por la famosa ley oral o debates entre ellos, ¿no? Jurisprudencia, cuestiones de debate, de a ver quién sabía más y quién interpretaba los textos de la Biblia. Entonces aquí Pablo, fíjense lo que dice, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, ¿ok? Entonces si alguien recibe una revelación, no lo menosprecies, no digas, ah, está loco, ya no hay profetas, nada que ver. No, pero entonces, ¿cómo podemos saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios? Bueno, Moisés dio, en Deuteronomio 18, Moisés dio el parámetro y es, si lo que dice se cumple, es palabra que Dios habló. Y obviamente, si esa palabra está en contexto de adoración y culto al Dios de Israel, porque si se cumple, pues puede haber un adivino. Los adivinos en Egipto hicieron también señales, pero obviamente ellos no promovían el culto al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Me entiendes? O sea, dos requisitos. Se tiene que cumplir lo que dice el profeta y tiene que promover el culto, la adoración al único Dios verdadero, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esos son los requisitos. Y por eso dice, examínalo todo y retén lo bueno, ¿ok? Ese es el parámetro, examínalo. No menosprecies la palabra profética, no apagues el espíritu, Dios sigue hablando, Dios siempre sigue hablando, Dios siempre sigue en actividad. Somos nosotros a veces los incrédulos o los que apagamos el espíritu, pero tenemos que estar abiertos. Ahora, tampoco es así nada más de que, ah, pues yo quiero que me hable y me hable, ¿no? O sea, el apóstol Pedro dijo que la palabra profética no es de interpretación privada, no es de que yo diga, ah, quiero que se me aparezca Gabriel. A ver, Gabriel, aparécete y dime qué va a pasar acá en los próximos 10 años, ¿no? Ajá. Ahí el apóstol Pedro dijo, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, pero dice los santos hombres de Dios, o sea, gente que se consagró, gente que se apartó, gente que se fue allí a vivir en santidad, estar estudiando, estar clamando, estar pidiendo. Y bueno, pues eso les permitió vivir en un ambiente espiritual que tuvieron la posibilidad de recibir todas estas cosas. ¿Okay? Entonces, es algo que también es por elección, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, bueno, esto está en relación con lo que estamos hablando de la diferencia entre culto a los ángeles, humildad y culto a los ángeles. Y entiéndase culto no como adoración, ¿ok? Culto a los ángeles no es que voy a adorar a los ángeles, ¿no? Porque no podemos hacer eso. O sea, está prohibido adorar a los ángeles, ¿no? El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis dice que adoró, o sea, se le rindió, se postró ante el ángel que le reveló el Apocalipsis y el ángel le dijo, no, 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 espérate, no hagas esto, adora a Dios, ¿no? O sea, no, no me adores a mí. Pues, obviamente entiendo al apóstol Juan y te aseguro que si se te aparece un ángel ahí, o sea, ha de ser algo un shock y pues sí debe ser algo que puede llevarte a adorar al instrumento en vez de adorar al creador del instrumento, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí vamos a volver acá y eso nada más fue como la, ahora sí que para el repaso, la introducción, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí fue donde ya cerramos, o sea, nuestra ciudadanía, nuestra revelación, nuestra fe viene de arriba, no es algo de la tierra. Ok, volvamos aquí a este texto de Colosenses capítulo 3, ahora sí vamos a regresar ahí. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces vamos a cerrar con los capítulos que nos faltan. Entonces, en resumen, todo eso que acaba de hablar, capítulo 1, capítulo 2, nuestra identidad, que fuimos perdonados del acta de decretos que nos era contraria, fuimos circuncidados, bautizados en la muerte del Mesías y por tanto nadie os juzgue, es porque tenemos una identidad. Somos ciudadanos del reino, se nos ha perdonado. Ahora estamos sometidos a él, a su reino, a su gobierno. Por tanto, ya no nos sujetemos a líderes religiosos de la tierra. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Recordemos, nosotros somos hijos de la Jerusalén celestial. Nosotros no estamos como haciendo énfasis en la Jerusalén terrenal. Nosotros, nuestra mirada está en la Jerusalén celestial. Oramos por la paz de Jerusalén, pero obviamente no estamos pensando que el reino vendrá de la Jerusalén terrenal. La Jerusalén terrenal está bajo dominio, bajo esclavitud, conflictos, guerras a lo largo de la historia. Estamos esperando que baje la Jerusalén celestial y entonces el reino de los cielos se establezca. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío. Esto está impresionante. Esto es otro gran cambio de paradigmas que vamos a experimentar a nivel comunidad, a nivel de movimiento de raíces hebreas. Y wow, vean nada más lo que dice aquí. Si ya estamos hablando de una ciudadanía celestial, si ya estamos hablando de lo que vamos a llegar a ser, seremos semejantes a los ángeles y juzgaremos ángeles, dijo el apóstol Pablo, obviamente los ángeles que se rebelaron. O sea, nuestra ciudadanía está ya, estamos siendo preparados para ese reino celestial. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Esto está impresionante, este texto, sobre todo en el énfasis que hemos manejado por muchos años en este ministerio, sobre todo con estudios como Historia de una familia y todas esas cosas, que descendemos biológicamente de las tribus perdidas y que estamos regresando, que el hijo pródigo, o sea, toda esta información no quiere decir que no sea correcta, por supuesto, y Dios también anunció iba a traer al hijo pródigo y a las tribus perdidas, y que Dios iba a juntar los dos palos, y Ezequiel capítulo 37. Por supuesto, todo eso es una realidad, pero también es una realidad que Dios dijo que de entre las naciones él iba a traer a sus escogidos, que en el reino incluso dijo que muchos descendientes de Abraham estarían fuera del reino y que vendrían del oriente, del occidente, y vendrían y se sentarían a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, y muchos de los hijos del reino quedarían fuera. O sea que también Dios de entre las naciones va a traer a un remanente. Por consiguiente, ya cuando estamos en este pacto, cuando estamos revestidos del nuevo hombre, ya cuando estamos siendo conformados a su imagen, ya no importa si tengo DNA de Abraham. O sea, ya no hagamos tanto énfasis. Yo por un tiempo sí lo hice y este es mi momento pues de alguna manera de renovar y de restaurar eso, de hacer tanto énfasis en la carne. de hacer tanto énfasis y eso que causó, pues causó los exámenes de DNA y a ver, quiero ver si tengo algo de sangre judía y pues ahí algunos se desanimaban porque, uy, no, pues yo ya no tengo nada de sangre judía, yo ya me descubrí que soy totalmente maya o azteca o vengo de la China y ya no tengo nada de simiente de Abraham, entonces yo ya estoy fuera de la jugada, fuera del reino y bueno, quiero decirte que no te desanimes, Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier lugar Dios está teniendo misericordia y al final va a tener misericordia de todas las naciones. Y eso es Pentecostés justamente. Eso es la reversión de la Torre de Babel, el momento en que el reino de Dios, la levadura de Dios, la doctrina de Dios va a ser llevada a todas las naciones y toda la tierra va a ser llena de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Entonces ya no hay que hacer tanto énfasis en el tema de la descendencia biológica. ¿Por qué? Porque escrito está también que los hijos de Dios no son hijos de Dios por voluntad de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios, ¿ok? O sea, por supuesto que Dios va a cumplir sus promesas para las tribus de Israel y por supuesto que en Apocalipsis va a haber 12 puertas para entrar a la Nueva Jerusalén, pero también se habla de una gran multitud incontable, vestidos de blancos, de todas tribus, naciones y lenguas. Entonces ya en este reino celestial ya no estamos hablando de una ciudadanía terrenal, ya no estamos hablando de un país en particular. Estamos hablando de un conjunto de naciones. A Jacob se le prometió que él iba a ser padre de una nación, que podríamos decir en ese caso que es Israel, pero también sería padre de un conjunto de naciones. Entonces ya en este conjunto de naciones, ya no importa si yo de qué tribu desciendo o si tengo apellido tal o me apellido Quetzalcóatl, ya no importa. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estamos construyendo un reino celestial, ya no es un reino terrenal, mi reino no es de este mundo, dijo Yeshua, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. En esto conoceréis que son mis discípulos. No en que te hiciste una prueba de DNA y comprobaste que eres descendiente del sacerdote Aarón o de Moisés. No, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Así que por eso es que en este libro nuevo que estoy escribiendo, que se llama Como en el cielo. O sea que todo el tema de este libro es que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Todo el enfoque va a ser este. Uno de los capítulos que estoy escribiendo se llama Historia de una familia, pero recargada, o sea, 2.0. Historia de una familia, porque todo el tema de historia de una familia gira alrededor de la descendencia biológica, de que hay que las tribus y que Asiria y que los imperios y que las fechas, y sí, o sea. Pobrecita, mucha gente he visto que ya llega el momento, para unas es increíble, porque pues por supuesto que es conocimiento increíble y te ayuda a entender que la palabra de Dios también tiene conexión con la historia, o sea, todo eso tiene utilidad, pero no puede ser el fin, no puede ser nuestro énfasis. Y entonces en este capítulo que estoy escribiendo de Historia de una familia recargada o restaurada, pues ya no nada más estamos hablando de una familia terrenal, de una descendencia física terrenal, un DNA físico, estamos hablando de un ámbito espiritual donde seremos semejantes a los ángeles. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, Yeshua, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Esto es lo que va a distinguir a esta comunidad restaurada de creyentes de todas las naciones. Esto son cuestiones de actitud, o sea, lo que nos va a dar a conocer a este mundo como discípulos son aspectos de actitud, de carácter, no tanto de vestimenta, no tanto de cuestiones externas. No tanto es de que yo me vista de blanco y negro, o me pongo una cosa en la cabeza, o traigo unos hilitos colgando, todas estas cosas que por supuesto que también son mandamiento, pero eso no es el énfasis. O sea, no se trata aquí de que, ah, mira, te voy a demostrar que sí soy ciudadano del reino porque me disfrazo, ¿no? Y me pongo toda una ropa que con él, mi ropa te muestro y porque digo unas cuantas palabritas en hebreo y ya con esto te demuestro que soy ciudadano del reino. No, 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 no. No se trata de eso, no se trata de cosas externas, se trata de cuestiones de actitud del corazón, de carácter, que eso es lo que realmente va a probar que uno es discípulo. Porque pues vestirse de una diferente, de una cierta manera, pues eso es fácil, eso cualquiera lo puede hacer, ¿no? Aprender otro idioma también cualquiera lo puede hacer. Entonces, dice, está escrito que la palabra de Dios, el reino de Dios, a veces es blasfemado por causa de vosotros, ¿no? A veces por dar un mal ejemplo, por hacer énfasis en cosas vanas que no realmente son las importantes, es blasfemado el reino de Dios, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Así que dejemos de dar un mal ejemplo entre las naciones y dejemos de que sea nuestra actitud, nuestra manera de andar, el amarnos unos a otros, esta manera de ser agradecidos. La gracia que tenemos hacia los demás, eso es lo que nos va a distinguir como parte del pueblo de Dios. Y aquí ahora se refiere al matrimonio, también nuestros matrimonios deberían de ser diferentes. O sea, no puede ser que los matrimonios de creyentes sean iguales que los de no creyentes, o sea, no puede ser. No puede ser que la estadística de divorcio, de problemas, sea la misma entre creyentes y no creyentes, eso no puede ser. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Tenemos que ser los mejores empleados, los mejores trabajadores, los mejores en todo porque no estamos haciendo las cosas para los hombres, lo estamos haciendo para el Señor. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas, no hay acepción de personas, no hay Dios no hace diferencia, Dios no tiene favoritismo, ¿ok? Aquel que hace justicia recibirá justicia, el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, ¿ok? No pierdas tanto tiempo con los de afuera, o sea, ahorra el tiempo, cuida el tiempo, porque el tiempo vuela. Entonces, con los de afuera, con los que no son parte de la comunidad, no desperdicies tanto el tiempo, o sea, aprovecha ese tiempo para predicarle. Pablo también dijo, predica a tiempo y fuera de tiempo, y dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Cuidemos lo que hablamos, que todo lo que hablemos sea como sazonado con sal, ¿no? No insípido, no demasiada sal, o sea, no seamos tan intensos a la hora de compartir, seamos prudentes a la hora de compartir con gracia, con compasión, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Esta carta de la Odisea se menciona acá, pero bueno, es una carta que no aparece por ahí en el Nuevo Testamento, pero es otra carta que seguramente escribió el apóstol Pablo. Decid Arquipo, mirad que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Y que está aquí al escribir el apóstol Pablo, pues está literalmente escribiendo palabra profética. O sea, esto que él está escribiendo no es que a él se le ocurrió todas estas cosas. Él recibe esta dirección divina, él recibe todos estos principios por inspiración divina y simplemente los transmite. Ahora, esto de que recibe todo esto por inspiración divina también sucede de manera natural. No es que todo lo que escribió Pablo en esta carta a los Colosenses le fue dictado por ángeles, ¿no? No, es simplemente él también escribe lo que previamente ya había. O sea, él era una continuidad de profetas anteriores y todo lo que él está escribiendo, pues es en armonía con lo que otros profetas, desde Moisés y todos los demás profetas escribieron, incluidos estos profetas, sacerdotes de Sadoc de los que hablamos. ¿Por qué? Porque escribe temas relacionados con lo que ellos mismos escribieron. Así que bueno, pues hasta aquí cierra resumen de la carta del apóstol Pablo a los colosenses, nuestra identidad como hijos del reino de los cielos, nuestra identidad como redimidos de entre las naciones, nuestra identidad como ciudadanos del reino de los cielos, donde ya no vamos a ser juzgados por los líderes religiosos del mundo. O sea, si te juzgan los líderes religiosos de que no haces las cosas como ellos, pues claro que no, porque nosotros no tenemos una religión que sea parte de este mundo. Nosotros simplemente estamos en humildad recibiendo la revelación de los cielos. Y bueno, pues ese es el resumen. Por consiguiente, todo nuestro culto, toda nuestra devoción, toda nuestra fe se tiene que basar en lo que recibimos de inspiración a través de los textos proféticos, a través de toda la revelación de los apóstoles, y nos sometemos a ellos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y bueno, los hombres nos van a cuestionar porque no nos sometemos a sus interpretaciones, a su manera de ver las cosas, y esto es muy liberador. ¿No se imaginan qué liberador es no estar ahí adivinando cada año cómo celebrar el culto, las fiestas, el día de reposo, estar adivinando, estar viendo ahí controversias y debates y a ver tú cuándo viste la luna? O unos dicen que la luna es así una lucecita, otros dicen que es totalmente negra, otros dicen que la cebada, y ahí tenemos, o sea, qué liberador, qué tranquilidad es. ¿Sabes qué? No voy a inventar el hilo negro, voy a seguir simplemente calendario, esta manera de rendir culto que ha sido revelado por siglos, que es el que sin duda siguieron los apóstoles, Yeshua, etcétera, y no nos la complicamos. Entonces, bueno, pues ahora sí viene la sección de preguntas. Les voy a anotar unas preguntas que yo escribí previamente. Yo escribí aquí algunas preguntas que yo tuve cuando estuve estudiando todo esto. Sin duda van a ser algunas de las preguntas que ustedes van a tener. A lo mejor aquí me va a faltar alguna pregunta, a lo mejor hubo alguna pregunta que yo no me hice y por eso no la investigué. Entonces yo aquí voy a compartir con ustedes las preguntas que a mí me surgieron de toda esta nueva investigación, sobre todo en el tema del calendario, del inicio del día, de los hijos de luz, de los hijos de las tinieblas, todos estos temas. Las preguntas que me surgieron, ¿no? El tema de los manuscritos del Mar Muerto, por ahí ya vi en el chat que hicieron algunas preguntas. Y bueno, pues algunas que vamos a manejar aquí, por ejemplo, es ¿cuál es la importancia de los manuscritos del Mar Muerto? O sea, quizás algunos están apenas escuchando y a lo mejor algunos se van a sentir medios, ¿cómo les diré? Como frustrados, diciendo, oye, espérame tantito, o sea, apenas yo estaba descubriendo la Biblia, apenas estaba yo empezando a estudiar la Biblia y ya me está saliendo que con la literatura de los manuscritos del Mar Muerto, aguántame tantito, déjame primero estudiar la Biblia. Y por supuesto, te entiendo perfecto y está bien, por supuesto que la Biblia tiene autoridad y si la Biblia ha sido el libro más difundido de la historia, sin duda, la máxima autoridad la tiene la Biblia. Eso no hay la menor duda, pero lo que sí tenemos que reconocer es que entre más conozca el contexto de tiempos bíblicos, entre más conozca yo la vida de tiempos bíblicos, pues voy a poder entender mejor la Biblia. O sea, no es que voy a cambiar, ahora ya voy a leer los manuscritos del Mar Muerto y ahora ya la Biblia, no importa. No, 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 es que es al revés. O sea, los manuscritos del Mar Muerto, la historia, incluso estudiar historia, estudiar al historiador Josefo y que Filón de Alejandría y otros historiadores, pues nos ayudan a complementar todo nuestro estudio de la Biblia. Entonces, bueno, pues para los que son nuevos en este tema de los manuscritos del Mar Muerto, bueno, ¿qué son los manuscritos del Mar Muerto? Los manuscritos del Mar Muerto se llaman así porque fueron encontrados cerca del Mar Muerto. El Mar Muerto en Israel, ahí en el desierto de Judea, en el sur allá de Jerusalén, en un lugar desértico donde hay cuevas, se encontraron rollos, manuscritos que datan de alrededor entre 200 y 300 años antes de Cristo. ¿Ok? Entonces se encontraron estos manuscritos, por eso se llama el mayor hallazgo de la historia bíblica. O sea, es el hallazgo más importante de la historia de la Biblia. ¿Por qué? Porque antes de este hallazgo, las copias más antiguas que teníamos de libros de la Biblia eran de alrededor de hace 1000 años. Entonces, por eso era muy cuestionado, se cuestionaba mucho, los incrédulos cuestionaban mucho la veracidad de la Biblia, porque decían, ok, si las copias más antiguas que tenemos de la Biblia son del año 1000 después de Cristo, y si Moisés vivió hace 3500 años, entonces quiere decir que las copias que tenemos más antiguas son de 2500 años después de Moisés. Entonces, ¿qué tan confiable puede ser un documento que pasó de copia y copia y copia y copia y copia y copia sin haber imprenta, sin haber copiadora Xerox? ¿Qué tan confiable puede ser un documento que alguien está copiando a mano y que pasaron 2500 años? ¿Qué tan confiable puede ser eso? Entonces, pues ahí estaban los críticos cuestionando todas estas cosas, que son cuestionamientos también un poco, ¿cómo te diré? Son cuestionamientos que si le aplicamos esos mismos cuestionamientos a la literatura que tenemos, a los escritos de Platón y de Aristóteles y de muchos de los filósofos o historiadores, pues también tendríamos el mismo problema de, tenemos mucho menos copias y mucho más tardías que de documentos de la Biblia. Pero bueno, todos esos argumentos y esas críticas en gran parte se eliminaron o por lo menos ya se sorprendieron de la transmisión de la Biblia cuando se descubren estos manuscritos que son de 1000 años antes, por lo menos, de 1200 años antes de los más antiguos que habían. Entonces, por eso fue un gran hallazgo, porque empezaron a comparar estas copias más antiguas con las que había más modernas y al compararlos se dieron cuenta que tenían mínimas diferencias. O sea, las diferencias realmente no afectaban el tema central de cada uno de los libros proféticos. Y se encontraron copias de todos los libros del Antiguo Testamento. Algunos preguntan, oye, ¿encontraron copias del Nuevo Testamento? No, porque ya les dije que las copias que se encontraron son de 200, 300 años antes de Cristo, y el Nuevo Testamento se escribió pues a partir del siglo, del año 50 después de Cristo. Entonces, el Nuevo Testamento se escribió después de los manuscritos del Mar Muerto. Entonces, por eso no se encontraron ahí libros del Nuevo Testamento. Se encontraron puros libros del Antiguo Testamento y también se encontraron comentarios de estos libros. O sea, también se encontraron comentarios de los libros que conocemos del Antiguo Testamento. Se encontraron también otros libros que no son de los 39 libros del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay 39 libros, en la Biblia protestante hay 39 libros, y se encontraron copias de esos 39 libros, y también se encontraron otros libros que no están en esos 39. Se encontraron libros que no están dentro del Antiguo Testamento de las Biblias protestantes cristianas, ¿no? Entonces se encontraron otros libros, el libro de Enoch, el libro de los jubileos, el rollo de Melquisedec, otra literatura. También se encontraron libros de la comunidad, o sea, libros específicos que hablaban de la comunidad, de quiénes eran, de cómo vivían, reglas de vida de ellos, temas del calendario, por supuesto, y estos libros también se encontraron copias. También recuerden que muchas de estas copias fueron en pedacitos, entonces se ha llevado mucho tiempo reconstruirlas, Es como armar un rompecabezas, pegar los pedacitos y luego empezarlos a traducir y empezarlos a publicar. ¡Wow! Eso ha sido una labor monumental, titánica. Conocemos personalmente al curador de los manuscritos del Mar Muerto, Adolfo Reumann. De hecho, va a estar con nosotros, comercial. Va a estar con nosotros dentro de 3 semanas y va a estar en el momento perfecto, porque justo en todas estas cosas que hemos estado estudiando, va a estar en el momento perfecto en el Parque Histórico de Escuela de Vida. Y bueno, él es un amigo personal. Yo personalmente he estado ahí en el Museo de los Manuscritos del Mar Muerto en Jerusalén. Yo personalmente he mirado estos rollos, el rollo original de Isaías que se encontró, la copia más antigua del rollo de Isaías. Yo lo pude ver, es uno de los momentos más increíbles en mi vida. Y estar viendo esos manuscritos físicamente ahí es algo impresionante. Y bueno, pues se encontraron todos estos y bueno, pues tú te preguntarás, bueno, ok, quiero leerlos, quiero saber de qué se tratan, dónde los consigo. Ya por ahí en el chat me han estado preguntando, oye, ¿dónde los consigo? Bueno, si tienes lo más recomendable y lo más rápido es que descargues la aplicación de Kindle de Amazon. En Amazon, aquí te voy a enseñar. Bueno, entonces aquí le estoy poniendo la edición en inglés. La edición en inglés de los manuscritos del Mar Muerto traducidos al inglés. Esto de Florentino García Martínez, ok, el mismo erudito, por eso es traducido al inglés. Y te voy a enseñar ahora en español y otra vez es de Florentino García Martínez. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí ya puedes tú consultar, empezar a leer todos esos textos. Y te digo, ¿cuál es la ventaja de conocer esta información? Bueno, pues a todos los eruditos, todos los que se dedican a esto, les ha dado una fuente de información que nos ayuda ahora sí, porque ahora sí entendemos el contexto en el que vivió Jesucristo, Yeshua, los apóstoles. Mucha de la terminología que utiliza Pablo es terminología encontrada en los manuscritos del Mar Muerto. No podríamos entender la carta de Gálatas, y por eso la carta de Gálatas se ha hecho un teléfono descompuesto. Por eso, por entender mal las cartas de Gálatas, de que Pablo está enseñando en contra de la ley, entonces gracias a estos descubrimientos ahora podemos entender que Pablo no se estaba refiriendo a la ley de Moisés, no está diciendo que ya no hay que obedecer la ley de Moisés, simplemente estaba hablando de la tradición oral, de la ley oral, de las tradiciones farisaicas de las que él venía, en fin. Entonces, bueno, pues ahí está literatura de Qumran. Ok, estamos por entrar a la parte de las preguntas. Entonces les digo, ok, ya les contesté las preguntas de la importancia de los manuscritos del Mar Muerto, que son copias del Antiguo Testamento, ya dijimos, comentarios del Antiguo Testamento, libros fuera del canon, Enoch, Jubileos, Melquisedec, libros de la comunidad, reglas, alabanza, culto, el libro de las obras de la ley, a las que se refiere al apóstol Pablo, temas del calendario, etcétera. Y aquí es donde, pues, te das cuenta de por qué los que formaron el canon del Antiguo Testamento, o sea, en base a qué se formó el canon del Antiguo Testamento, o sea, por qué decidieron elegir los 39 libros que tenemos en el Antiguo Testamento y por qué no pusieron Jubileos, por qué no pusieron Enoc, por qué esos libros no los pusieron ahí, por una simple razón, y es porque hablan del calendario correcto, del calendario solar, de cómo llevarlo, y como ya a esas alturas la influencia farisea es del calendario de Babilonia y el calendario griego, ellos ya tenían esa influencia, ya era el calendario que seguían y posteriormente los rabinos también hacen un nuevo calendario y pues obviamente ellos ya toman la autoridad de legislar al pueblo de Israel y pues obviamente esta literatura iba a contradecir las decisiones que ellos estaban tomando de seguir la luna y de seguir otro calendario y pues obviamente por eso eliminaron estos libros y por eso el famoso rabino Akiva en el segundo siglo, está documentado en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, está documentado que el rabino Akiva dijo, el que lea los libros fuera de este canon, que nosotros decimos que este es el canon, el que lea esos libros no tiene parte en el mundo por venir. Se le llama a estos libros los libros Sefarim Achitzonim, se le llaman, los libros fuera. Los libros que están fuera, estos no los pueden leer, ¿no? Y entonces, pues qué casualidad que los libros que están fuera son los que hablan del calendario, son los que hablan de los ángeles, son los que hablan de recibir tu inspiración divina del Espíritu Santo y de los ángeles, y pues como ellos van en contra de esa doctrina y ellos van totalmente ellos se oponen a esa doctrina, y para ellos el legislar y el poner en práctica la Torah es por la instrucción de ellos, por la autoridad de ellos, por la tradición oral que ellos tienen. Pues entonces choca. Hay dos doctrinas que chocan: la tradición oral farisea rabínica y la tradición que viene de los profetas y de la revelación celestial. Entonces, bueno, pues ahorita que estamos celebrando Pentecostés, yo creo que este es el momento de empezar a tomar la decisión de a quién vamos a escuchar. Vamos a escuchar la revelación que viene del Espíritu Santo, la revelación que viene de parte de los profetas que nos precedieron y que Dios sigue hablando. Vamos a seguir esa manera de rendir culto y de servir a Dios, o vamos a seguir haciendo lo mismo que los fariseos y que los teólogos, de estar debatiendo y discutiendo y pensando que nuestra vana mente carnal va a entender todas estas cosas. Bueno, pues ahora sí. Con eso concluyo esta sección y bueno, pues los temas que tocamos, que seguramente son los temas que a muchos los tienen pues como sorprendidos por el cambio de paradigma, que es el calendario solar contra el lunar, el inicio del día al amanecer, que también esto va a ser está causando, obviamente, y a mí me causó un shock cuando me di cuenta que el empezar el día en la tarde es simplemente una costumbre heredada de Babilonia y el tema de la noche, y que no, pero no era la manera bíblica que se contaba el día al amanecer. Por eso el templo se abría en la mañana y se cerraba en la tarde. En la noche no funcionaba el templo. Entonces esa era la manera bíblica de obedecer. Entonces, pero pues algunos obviamente me han mandado preguntas y, oye, pero entonces el tema de, y fue la tarde y la mañana un día, eso entonces, ¿cómo? Ahora ¿cómo lo vemos? Entonces, vamos a tocar ese tema. Vamos a ver algunos textos de la Biblia: Números 28, 3 al 4, Levítico 7, 15, Números 9, 11 al 12, Números 33, 3, en fin. Ahorita les voy a leer todos estos textos donde vemos claramente que el día comenzaba al amanecer y no el anochecer. Les comparto las preguntas que yo me hice con esto, y a lo mejor pues ya con eso se cubren todas las preguntas que ustedes van a tener, y si alguna faltó, entonces ya ustedes me dicen. Entonces vamos a empezar con este tema de calendario solar contra lunar. Bueno, nadie te juzgue por la luna nueva, ya vimos, ya es todo lo que estudiamos el día de hoy, y lo primero que a mí me surgió de duda, y también que a muchos de ustedes les va a surgir la duda es, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos con todos los versículos en la Biblia que habla de la luna nueva? Porque Salmo 81, hay muchísimos textos en la Biblia, cuando David se va a celebrar y Jonatán le dice a su papá, ah, no, pues es que era luna nueva y se fue, y un montón de pasajes donde dice que los profetas y se iban porque era luna nueva, un montón de pasajes que están en los textos del Antiguo Testamento que hablan de la luna nueva. Entonces, ¿qué hay con todos esos pasajes? Bueno. Otra vez es el mismo, es que la historia se repite, es lo mismo. Es como cuando tú lees en el Nuevo Testamento que dice el primer día de la semana. Lo mismo. O sea, la traducción al español dice el primer día de la semana, ¿no? Que cuando las mujeres fueron al sepulcro era el primer día de la semana. Y luego ves en el griego y no dice primer día de la semana, dice Shabatón. O cuando Pablo estaba ahí predicando en la noche y que se cayó uno y que se mató ahí, y que dice que era el primer día de la semana. Entonces tú cuando lo lees en griego no dice primer día de la semana, dice Shabbatón. Entonces te quedas así como que, qué barbaridad. O sea, los traductores influyó su doctrina a la hora de traducir. Bueno, lo mismo sucedió en el Antiguo Testamento, exactamente lo mismo. Cada vez que tú leas luna nueva, vete a buscar en el texto original, chécate y vas a ver que ahí no dice, ni siquiera se menciona la palabra luna, se menciona la palabra Hodesh. Hodesh, eso es lo único que dice Hodesh, no dice luna nueva, dice Hodesh. Y Hodesh significa nuevo, nada más, eso es lo único que significa nuevo, o mes, ¿ok? Entonces, pues los sacerdotes de Sadoc, toda esa gente, ellos no interpretaban luna nueva porque no dice luna nueva, dice Hodesh. Entonces, para ellos simplemente era el inicio del mes. ¿Y cómo determinaban el inicio del mes? En base al sol, en base al equinoccio de primavera. Ahí iniciaba el primer día del año, que siempre es en miércoles, siempre es el cuarto día, porque es el día que se creó el sol y la luna y todo. Entonces, a partir de ese día ya se determinaba todo el año. Todo el calendario se determinaba basado en el equinoccio de primavera y ahí iniciaba toda la cuenta perfecta de 364 días. Lo que le faltaba ahí, tenían ahí una manera de compensarlo. Y es un calendario muy exacto, muy perfecto, en que los días de fiesta siempre son los mismos, etc. Entonces, todo ese tema de la luna nueva, otra vez, es un asunto de traducción y es un asunto pues, de interpretación, ¿no? Hay un texto donde sí se menciona la luna y sí se menciona en relación a las Moadim, a las festividades, y es el Salmo 104. Es uno de los textos donde se menciona la luna. Y ahí lo único que tenemos que saber es que no quiere decir que la luna ya no sirva para nada y la luna ya no se tome en cuenta para nada. Aún en el calendario solar de los sacerdotes de Sadoc, también está la luna, porque la luna tiene ciertas funciones en ciertas festividades, para lo que sí tiene cierta importancia, pero no para la determinación del inicio de los meses, del inicio del año, no para eso, ¿ok? Entonces, bueno, pues nada más para aclarar ese tema de que no les inquiete cuando ustedes lean, que a mí me pasó igual. Oye, pero aquí dice luna nueva. Ah, sí, a ver, pues lee en hebreo y no, no dice luna nueva, dice nada más Hodesh y tan, tan, ¿no? Ok. Sé que es un tema obviamente más amplio, va a ser difícil aquí tratar todos los temas, pero les voy a compartir un poco mi sentir. La realidad es que todo el tema del calendario es un tema bastante técnico. O sea, también hacerte experto en el tema del calendario es, o sea, le tienes que dedicar mucho tiempo. Pero yo lo único que necesité para aceptar ese calendario, o sea, yo no necesité saber cómo funciona perfectamente y cómo lo hicieron. Y, o sea, yo no necesité todo eso. O sea, yo no necesito saber cómo funciona el iPhone o la computadora. Así quiero saber, así exactamente, quiero saber todos los misterios de cómo funciona esta computadora y si no, no la uso. No, o sea, la verdad es que no me la complico. La verdad es que quizás sé utilizar un 5% de la computadora, pero me basta con saber y con que me tiene sentido y tiene lógica y que es algo impresionante. O sea, ya cuando entiendas cómo funciona el calendario y que siempre son las mismas fechas y que coincide y que, no, o sea, es tan impresionante la manera de la exactitud en la que funciona y cómo todo está conectado y cómo todo tiene que ver con 7, 7, 7, 7 y el séptimo día y luego 7 meses de las festividades del año y luego 7 festividades y luego los 7 frutos de la tierra y luego 7 periodos de años. Y es el jubileo, y luego 6 años, y luego otra, la Shemitah, el tiempo que la tierra descansa. O sea, ves tantas cosas en armonía y en perfección con este calendario, a diferencia de los otros calendarios calculados y que por observación y que tienen que estar ahí los testigos determinando. A diferencia de todos esos calendarios, este calendario es algo que se me hace mucho más lógico lo que dice que fue recibido del cielo. O sea, eso lo creo más. Creo más que este calendario es tan impresionante como está calculado, que no se le pudo ocurrir a alguien, o sea, que tuvo que ser por revelación divina. Entonces ya como que eso me basta para no ponerme ahí a, wow, todos los tecnicismos de a ver cómo funcione, o sea, ya no. Me basta con darme cuenta así y solamente tocar la superficie para darme cuenta que, wow, eso está impresionante, es increíble cómo Dios todo lo casi casi te podría decir que creó el sol para estar en armonía con todas las citas, y por eso en eso consiste todo el pacto que hacemos de estar en armonía con los cielos. Tal parecería que el sol y todo lo que Dios creó es para armonizar con sus citas sagradas, con sus días de reposo, con sus años sabáticos, con sus años del jubileo, con los frutos de la tierra. No, no, o sea, es algo que tiene demasiadas variantes. O sea, es toda una especialidad. Hay gente que ya, después de leer un poquito de eso, ya hasta yo terminaba mareado de decir que esto está impresionante. Ya no me expliques más. Ya no necesito que me des más información. Ya, te creo. Lo acepto, te creo. Ya, no, o sea, tiene mucho más sentido esto que todas las confusiones de que le añades un mes o que estoy confiando de que alguien que está viendo la luna o cómo la está viendo. O sea, esto tiene mucho más sentido, tiene mucho más lógica. Y cuando me convenció también más, es cuando me aclaró todas las discrepancias que yo encontraba en la semana de la Pasión de Cristo. Ahí fue también donde, wow, dije, no, o sea, no hay duda que este es el calendario que siguió Yeshua, no hay duda que este es el calendario que siguieron los apóstoles, no hay duda, ¿por qué? Porque la única manera de armonizar todos los pasajes contradictorios de los evangelios, del evangelio de Juan con el de Mateo, con el de Marcos, en base a cuando Yeshua murió, resucitó, los 3 días, las 3 noches, el único calendario que armoniza con eso es el calendario solar, considerando cuando ellos celebraban la Pascua, los 3 días que pasaron, los momentos que también me di cuenta que, pues en nuestro deseo de los 3 días y 3 noches, hay muchas cosas que pasamos por alto por no conocer este tema de los dos calendarios y por no conocer a veces, y a veces forzamos mucho las cosas por no conocer esta información, por no conocer, pues, por ejemplo, cuestiones de distancias en el juicio de Yeshua, en el juicio de Yeshua que lo recibió Anás, lo recibió Caifás, luego lo mandaron con Herodes, luego lo mandaron con Pilato, y todo eso toma mucho tiempo y no había coches, no había helicópteros, o sea, lo llevaban de un lugar a otro, de Jerusalén, lo anduvieron trayendo de un lugar a otro, todo el juicio, todo lo que tomó el juicio, todos esos días, ese tiempo que tomó. Si no consideras todos los detalles de ambos calendarios que se están llevando a cabo, no cuadra, no cuadra y está lleno de contradicciones. Una vez que conoces esto, ya dices, wow, ya, me basta, ya no necesito más. Para los que preguntan, oye, pero ¿dónde se menciona eso en el Nuevo Testamento? ¿Dónde está mencionado el calendario en el Nuevo Testamento? ¿O dónde está mencionado el sacerdocio de Aarón? ¿Dónde está mencionado? Bueno, en el tema del calendario está mencionado en detalles como el que les acabo de mencionar de los hijos de la luz, los hijos de la oscuridad, o sea, hay cosas sutiles que ahí se manifiestan, ¿no? O sea, hay muchos detallitos, pero que no los vas a ver si no sabes lo que estás buscando. Es como si me preguntas, oye, ¿dónde está todo lo de Efraín y que las 12 tribus y todo eso? ¿Dónde está todo eso en el Nuevo Testamento? Pues si no sabes que estás buscando esto, si no conoces ese tema, no lo vas a ver, ¿ok? Te va a pasar de noche, vas a leer textos como Juan capítulo 11, donde Caifás profetizó que Yeshua iba a morir por la nación y no solo para la nación, sino por congregar en uno de los hijos de Dios que estaban dispersos, que yo leí 1000 veces ese versículo y como no sabía el contexto histórico, pues no sabía quiénes eran esos hijos de Dios que estaban dispersos y como leía Santiago 1 que dice a las 12 tribus en la dispersión, pues me quedaba así como me pasaba de noche hasta que entiendes toda la historia y, ah, bueno, aquí se está refiriendo a eso. Es lo mismo con el calendario. O sea, no vas a verlo. Yo mismo no veía nada ahí porque pues, no conocía el tema. Pero una vez que empiezas a conocer el tema, ah, se empieza a aclarar cada detalle. Ah, ahora entiendo por qué Yeshua pues, celebró en un día diferente la Pascua a cuando se estaba celebrando acá de parte de Caifás, que pues ya lo habían crucificado y aquí apenas van a celebrar la Pascua. Y, o sea, se aclaraban muchas cosas con eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es con respecto al tema del calendario. Creo que es suficiente. Ya nos echamos bastantes horas y bueno, pues tenía que ser un día de Pentecostés, que ¿a qué se dedicó el pueblo? ¿Qué estaba haciendo el pueblo en Pentecostés? En el primer Pentecostés, pues estaba escuchando la revelación divina que venía del cielo, estaban saliendo de Egipto, se estaban desprogramando de todo lo que habían oído en Egipto y estaban recibiendo un nuevo reino celestial. Y bueno, ahora es tiempo de ustedes, tiempo de digerir, tiempo de digerir, digieran esta información, yo sé que quedaron medio empachados. Yo quedé empachado cuando empecé a meterme a todo esto, pero poco a poco se van asentando las cosas. No les voy a contar qué pasó cuando, pues porque no es lo mismo, yo todo lo que me puse a leer e investigar rápido, no fue al mismo ritmo que con mi esposa, que con mis hijos y no les quiero contar lo que pasó cuando les empecé yo todo emocionado. Oigan, ¿qué? Y de repente se quedaron así como que, ¿qué otro cambio? Pero bueno, pues ya me conocen y ya me conocen que yo no voy a detenerme, no voy a parar hasta llegar a la esencia de todas las cosas. Y pues esto es un proceso. Yo sé que a los que no les gustan los cambios y les gusta todo así estable, pues son movimientos que te alteran tu agenda, tu manera de ver las cosas, pero recordemos que nuestra agenda no la controlamos nosotros. Nuestra agenda está dirigida por el creador del tiempo y por el creador de todas las cosas. Así que, ¿qué les parece si oramos y le pedimos que, pues poco a poco, obviamente en dos sesiones, no te van a quedar claras muchas cosas que me tomó mucho tiempo estar leyendo y mucha literatura, y muchas de las dudas que quizás te van a quedar se van a ir aclarando conforme vayas leyendo literatura, investigación de otros que nos han precedido? O sea, no creas que yo soy pionero en esto, o sea, hay mucha gente que nos precedió y pues hay que simplemente detectar y ser sensibles hacia dónde se está moviendo la nube, hacia dónde el Señor nos está llevando a restaurar todas las cosas, por qué razón esos manuscritos del Mar Muerto estuvieron escondidos ahí en el desierto, y por qué es que justo en 1947, justo antes de, es más, de hecho, cuando se estaba votando, cuando las Naciones Unidas estaban votando para determinar si le daban ese territorio a Israel, esa misma noche estaban analizando los manuscritos del Mar Muerto. Los primeros manuscritos que se encontraron esa misma noche estaban saliendo a la luz. O sea que al mismo tiempo que nace una nación, al mismo tiempo resurge toda esta historia que por siglos estuvo oculta. ¿Para qué? Para que podamos comprender mucho mejor los tiempos de nuestro Salvador y podamos entender el Nuevo Testamento como nunca antes lo habíamos entendido, sin la influencia de todo el teléfono descompuesto de la religión. Vamos a orar. Cerramos con la canción del Éxodo que vimos al principio. Y ahora sí ya los dejo para que se van a comer, a celebrar este día. Señor, te damos muchas gracias por ese tiempo especial que nos has regalado juntos, juntos, unidos con todas estas ovejas tuyas que tienen un solo propósito, al igual que el propósito que me has puesto, Señor, y es de servirte mejor, de renovar el pacto. Renovar el pacto, Señor. Hoy es un día de salir completamente de la mentalidad. Te tomó, Señor, unas cuantas horas, unos cuantos días sacar a tu pueblo de Egipto. Pero te tomó y te sigue tomando muchos años para sacar a Egipto de tu pueblo, Señor. Y Señor, tú puedes hacer un milagro de sacarnos de esclavitud, de muchas cosas, pero el milagro para que tú cambies nuestra manera de pensar, eso puede tomar tiempo. Y yo te ruego que lo apresures, Señor. Yo te ruego que apresures. Yo te ruego que nos ayudes a ser como niños, que nos ayudes a ser humildes para recibir tu revelación directa del cielo y no tanto de mente humana. Ayúdanos a discernir y a comprender lo que tú quieres para nosotros y a consagrarte en nuestro tiempo y nuestros días y nuestros años que nos quedan, Señor. Y ser testigos fieles y no testigos falsos de lo que tú has revelado a través de la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día se aclare y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Bendito seas por ello, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén.
Amén. Escribe tu ley en mi corazón, escribe tu ley en mi interior, a mis huesos sopla hoy. Escribe tu ley en mi corazón, escribe tu ley en mi interior. corazón, a mis huesos sopla tu ley en mi interior, a mis huesos sopla hoy. Escribe tu ley en mi corazón, escribe tu ley en mi interior, a mis huesos sopla hoy. Yeah. Hablaste a mi corazón y en el desierto oí tu voz, eras tú mi salvador.